Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Damos la bienvenida a cada uno de los que hoy están por la voluntad de Dios acá entre nosotros. Amén, hermano. Vamos a abrir de inmediato la palabra del Señor al libro de Salmos. Salmo capítulo 16, versículo 5. Salmo 16, versículo 5. Amén. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. ¿Cómo lastimo mi conciencia? Ese es el título que Dios me ha puesto en el corazón en esta enseñanza. ¿Cómo lastimo mi conciencia? La buena pregunta que hago en esta tarde: ¿a quién de nosotros nos gusta ser lastimados? ¿Qué significa ser lastimado? Ser agredido. Lastimado significa ser golpeado. Lastimado quiere decir que uno de alguna manera causa un efecto negativo sobre algo o sobre alguien. Quizás muchos de nosotros no tenemos conciencia de las cosas que no vemos. Y esta tarde quiero hablar acerca de lo que es precisamente la conciencia como un ente espiritual. La conciencia no la vemos, la conciencia no la palpamos, la conciencia está en nosotros, pero no podemos definirla. Quizás la gente que hace caricatura, pues de alguna manera trata de ejemplificar la conciencia. Tal vez recuerdan ustedes algunas figuras de este tipo. Está un hombre y está una cosa mala y una cosa buena. Y aquel decide hacer lo malo y hay un muñequito ahí que tiene una flecha que tiene y dice: haz esto, haz esto. Pero hay uno que es bueno. Y el otro, el que es bueno, le dice: no lo hagas, no lo hagas. Ese muñequito, ese angelito bueno que te dice: no lo hagas, no te conviene, no está bien lo que estás haciendo, cambia de actitud, ya no lo sigas haciendo, esto te hace daño, hace daño a tu vida, esto hace daño a tu familia, esto hace daño a la sociedad, esto que estás haciendo va a perjudicarte. Ese es el angelito bueno. ¿Y qué hace el angelito malo? ¿Ah? Dale, dale, no te va a pasar nada. Mira, sos joven, aprovechá. Mira qué guapa sos, mira qué guapo sos. Mira qué inteligente eres, aprovecha tu juventud. Goza la vida. Y el muñequito bueno, ¿cómo dice? No, hombre, por favor, te vas a arrepentir. Te va a salir caro. Ese angelito bueno que estoy tratando de definir se llama conciencia. ¿Me explico, hermano? Yo creo que más claro no puede estar. Ahora, el problema es que la conciencia no la podemos tocar. Nadie podemos tocar la conciencia. Nadie la podemos ver. Nadie la podemos ni siquiera cambiar. Cuando llega, llega. Y cuando llega, qué importante es entonces aprender y entender o a oír la voz de la conciencia, porque la conciencia no se mira, no se palpa, pero sí se siente. ¿O no es así, hermano? No, hombre, tranquilo, no lo hagas. Te va a hacer daño. Y usted dice, no, hombre, no, hombre, quítate de ahí. Y el muñequito malo le dice, no, hombre, no, hombre, ni te están viendo, hombre. Pero la conciencia siempre va a actuar. Hermanos, nosotros somos entes privilegiados. Tú que eres un hijo de Dios, tú que estás en la iglesia, tú que estás recibiendo la palabra de Dios es el alimento de la conciencia. ¿Me explico, hermano? En la medida en que tú recibes palabra de Dios, en la medida en que tú asimilas palabra de Dios, ese angelito se va engordando, ¿sí? El angelito bueno. El angelito bueno come palabra de Dios. El angelito bueno es aquel que se está alimentando continuamente de esa esencia de Espíritu de Dios que está revelada a través de su palabra. En la medida en que tú atraes esa palabra, ese angelito está más gordo, está más fuerte, está más, tiene más poder para convencerte. Y cuando el muñequito malo te dice hacer lo malo, ese ángel fuerte que está ahí ya tiene voz. Y le dice, cállate vos, cállate. Pero cuando este está débil, cuando el angelito bueno está débil, es aquel malo el que toma el control de tu vida. Es aquel mal, aquella influencia del mundo la que empieza a tomar el control de tu vida. Es necesario entonces engordar el angelito bueno que se llama conciencia. Amén, hermano. Conciencia. Nosotros en la casa de Dios, digo entonces, somos seres privilegiados. Porque tenemos el alimento para la conciencia. Tenemos el nutriente básico para poder alimentar la conciencia y poder engrandecer esa capacidad para poder oír la voz de Dios a través de ese angelito que está ahí en tu cabeza, en tu mente. No sé si me explico, hermano. Se le ocurre otro ejemplo que podamos dar. Pero yo creo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar agradecidos con Dios por ese angelito precioso. Ese muñequito que está ahí adentro, que no sé si tiene alas, no sé si tiene plumas, no sé cómo llamarlo, pero se llama conciencia. Y esa conciencia es la que está provocando continuamente en nuestra vida la posibilidad de una victoria. Ese angelito que se llama conciencia es el que nos va a dar la capacidad para poder entender ¿cuál es el tropiezo y cuál es la libertad? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? Es el que nos va a ayudar a establecer los márgenes, los límites, hasta dónde podemos llegar. Y en la medida en que más conozcamos la palabra de Dios, vamos a tener más conciencia de los límites. Vamos a conocer más la obra de Satanás. Vamos a entender más la forma en que Satanás trabaja en nuestra mente. Me llama la atención entonces, como aquí David en este salmo, es un salmo preciosísimo, porque habla de algo muy especial. Y oigan cómo dice, Jehová, leo el versículo 5, es la porción que dice, de mi herencia. Oigan, mis hermanos, qué cosa más maravillosa. Jehová es, ¿qué dice? La porción que dice. Bueno, David, pues como era el rey de Israel, hermanos, me imagino que tenía propiedades, tenía palacio, tenía soldados, tenía tesoros. Recuerden, por las victorias que había tenido David había atesorado una serie de tesoros, de riquezas humanas. Él tenía oro, tenía plata, tenía piedras preciosas. Recuerden que él incluso guardó a través de las conquistas todo el material para que se construyera el templo de Israel. Pero viene David y dice, ¡hala, qué buena la herencia que me tocó! Es como que tú digas un día, se murió mi viejito, se murió mi viejita y me dejó 3 fincas y me dejó 4 casas y me dejó acciones en el banco a este y me dejó ahí. Y bueno, usted dice, a la que herenciota la que te tocó. Pero un hijo de Dios diría, bueno, ¿y eso qué sirve? ¿Y eso de qué vale? Lo más importante que tu padre y tu madre te puedan heredar es el testimonio de Jehová en su vida. El testimonio de Jesucristo en la vida de ellos, que ha ministrado y ministrará la vida de sus hijos. Por eso David reconoce que esa herencia no es humana. La herencia que había recibido David es una herencia espiritual. Amén, hermanos. Y tú debes entonces de entender que lo que estás recibiendo acá al venir a la casa de Dios no es una herencia humana. Aquí en la casa de Dios quizás muchos de nosotros pasamos penas económicas. Muchos de nosotros pasamos momentos difíciles en cuanto a trabajo, soportar jefes y una serie de cosas. Pero podríamos decir, como decía David, ¿cómo lo decía David? Jehová, ¿qué dice? Es la porción, ¿qué dice? ¿Lo pueden decir, hermanos? Digámoslo con todo el corazón. ¿Y eso es verdad? Va a ser verdad en el momento en que podamos entender que poder haber heredado, poder haber recibido de parte de Dios algo, pero voy a ir al punto a qué se está refiriendo David en este caso. Y dice, de mi herencia y de mi copa. ¿Cuál es la copa, hermano? ¿Ah? ¿Cuál es la copa? ¿Ah? Es llenar esa plenitud de satisfacción. Es cuando Dios llena el todo de mi vida y tú puedes decir, Señor, eres todo para mí. Eso es que dice, mi copa está rebosando. Cuando Dios empieza a llenar tu vida, por eso aquí dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, como quien dice, soy feliz con Él. ¿Tú eres feliz con Él? De tu copa, Él está llenando. No necesitas un vino humano, no necesitas bienes materiales, no necesitas el amor, porque David decía, el amor de Dios es mejor que el amor de 1,000 mujeres. Y dice acá entonces, y la porción, la herencia de mi copa. Y ahora viene, hermano, dice, a ver qué suerte tengo. No, hombre, nosotros no tenemos suerte, nosotros tenemos bendiciones. Dice que Él, ¿qué dice? Él sustenta, dice, tú sustentas mi suerte. Aquí no hay que comprar números de la lotería, aquí no hay que ir a hacer consultas a los brujos, aquí no hay que consultar el horóscopo, aquí la suerte la da Dios, amén, hermano. No tenemos que conseguir ruda, no tenemos que poner limones en cruz para tener ahí en la puerta. No tenemos que ir a que nos echen una bendición por ahí, porque mi suerte viene de Jehová. Él es mi herencia, Él llena mi copa, Él sustenta mi necesidad. Y dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y dice, ¡qué dichoso soy! ¿Por qué dice? Las cuerdas me cayeron, dice, en lugares que dice, deleitosos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es como que te hubieran regalado una finca. Y ahí está aquella finca preciosa. Y viene y te dice tu papá, mira mi hijo, tienes 5 hijos. Mira Juanito, a vos te toca de aquí para allá. A vos Pedro te toca de aquí para allá. Y a vos iglesia, te toca aquí donde están los ríos, donde están las fuentes de agua. Esa herencia que te tocó, las escrituras dicen que de el mojón de aquí para acá te corresponde aquí, y ahí es donde está la fuente de agua. Y tú dices, wow, dices, las cuerdas me cayeron en lugares que dice, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Y cuáles son tus lugares deleitosos? Es estar en la presencia de Dios. es que puedas estar aquí en este lugar, es que puedas encontrar algo especial. Miraba yo a los jóvenes que se bautizaban hoy y yo me gozaba en el Señor, porque ellos se gozaban en el Señor. Ellos dijeron: bueno, esta es mi herencia ahora. Las cuerdas me cayeron porque tiraban unas cuerdas. Mira, mijo, vamos a medir cuántas cuerdas de aquí para acá y aquí para acá, y ese es lo que te corresponde a ti. Mi herencia es Jehová. Amén, hermano. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosas. ¿Y qué dice? Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén, hermano. Y entonces, ¿qué discutimos? Venimos a la iglesia. Sí, el hermano me regañó. Sí, que ahí solo cosas son. Sí, que ahí solo leyes son. Y entonces no estamos contentos con la herencia. David estaba feliz porque su porción era Jehová. Porque en ese lugar Dios estaba manifestándose precisamente en toda plenitud. Y dice: bendeciré. Y ahí quiero que le pongamos mucho sentido, porque es parte de la centralización de la enseñanza. Miren qué es lo que estaba viendo acá precisamente David en este momento. Dice: bendeciré a Jehová. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dios mismo te está aconsejando. Eso no lo hace Dios a los hombres. Amén, hermano. Eso Dios lo hace a ti, que tienes esta herencia. Cuando Dios te da la herencia, dice que Dios, si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no con nuestro Hijo Jesucristo no nos dará todas las cosas? Viene Dios, hermanos, y te ha dado algo especial, algo glorioso, algo maravilloso. Y es que aquí en la casa de Dios hay consejo. Tú me aconsejas, dice. Tú me aconsejas. El hombre necesita consejo, hermano. El hombre renunció al consejo de Dios. En el momento en que el hombre se adaptó a las leyes de Satanás, en el momento en que obedeció a Satanás, dice que aquel se hizo esclavo de aquel a quien obedeció. En ese momento el hombre se hace esclavo de sí mismo, se hace esclavo del pecado, y sin darse cuenta se hace esclavo de Satanás. Ahora viene Dios y sabe que el hombre está solo, que no tiene consejero. Y este es el punto base mediante el cual tú vas a tratar de cambiar tu vida. Y el paso inicial se llama el consejo. Si tú no logras entender las cosas, Dios te las va a hacer entender a través del consejo. Y el consejo está en la palabra de Dios. Esta palabra bendita es el consejo perfecto para que tú puedas alimentar, ¿qué? Ya lo dije al inicio, la conciencia. Amén, hermano. El angelito bueno. ¿Me explico? Dios es espíritu, y para que Dios pueda hablar, necesita hablar a un área de tu vida que se llama conciencia. Y como Dios no hace una voz audible, necesita de siervos de Dios que trasladen su palabra, necesita de una palabra escrita para que tú la analices. Necesitamos de algunos medios para que pueda llegar aquello a la conciencia. Cuando el angelito bueno que tienes allá adentro, que se llama conciencia, empieza a recibir el conocimiento de Dios, entonces dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Y mire, y Dios no solo va al consciente, sino que Dios profundiza en el subconsciente, y Dios llega al alma misma y al espíritu mismo del hombre. Porque acá lo dice claramente, porque dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches. ¿Qué dice, hermanos? ¡Ala, Dios! Tuve un problema anoche, hermano. Bien serio. Le pedí a Dios que me ayudara para compartir de Él hoy. Amén, hermano. No de mí, Pero estaba leyendo, era como las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y empecé a leer, a hacer unas notas. Escribí ahí en mi iPad unos pasajes bíblicos. Y bueno, dije yo, me dormí como a la 1 de la mañana, contento. Me dormí contento. Dije yo, ya tengo la comida para los hermanos. Ya la dejé en salmuera, dije yo. Ya mañana, si Dios me lo permite, ahí vamos a estar. Y hermanos, y yo amanecí muy contento, pero me llamó la atención algo. Me fui a acostar, hermano, y era una soñadera la que tenía, hermano. Una soñadera, hermano. Y mire, hermano, si la conciencia, y que la conciencia. Dios mío, dije, ¿y aquí qué pasó? Total que Dios me empezó a hablar a la conciencia, dormido, hermano. Dormido. Y eran, mi hermano, sueñales, como dicen los hermanos. Y mi hermanos, y todo el sueño venía a la conciencia. Hay que hacerle conciencia al hermano de la conciencia. Y hablaba de las conciencias y la conciencia. Hermano, yo no podía entender, pero estaba emocionado, la pasé muy bien, pasé unos sueños maravillosos con la conciencia y también redargüimientos con la conciencia. Para mí, amén, hermano. Y en esa conciencia dormí muy bien, me satisfice en lo que me levanté, me a buena hora, me cambié, me bañé, puse mi Biblia encima de mi cama porque la tenía en un cuartito de estudio que tengo, y puse mi Biblia y la puse al lado, puse mi iPad hasta su cargador para que no se me descargara, hermano, y puse de. Me cambié, me bañé. Y vámonos, ya listo. Le digo, bien, me dijo, ya listos, buena hora. Cuando vine aquí a la iglesia, hermano, Dora le digo, tuve una tragedia. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, se me cayó la. Dora, como traía una olla de la comida que se van a comer hoy en el carro. Dora dijo, ya se le cayó todo el recado de la olla aquí. Ya sentía ya limpiando el baúl del carro, hermano. Una olleada así de pollo, está muy bueno. Solo lo olí. Hermanos, cuando le digo, ¿y qué te pasó? Porque dio Dora que la olla estaba bien, hermano. No, le dije yo. Y no dirás que dejé mis notas, le dije yo. Y dejé mi Biblia, le dije yo. Y dejé mi iPad. Y dejé el cargador, todo lo dejé. ¿Y qué vas a hacer? Me dijo, regresas. ¿Cómo vas a regresar si me toca el ágape? Y mira, y si alguien va, ¿y a quién va a ir? De repente, nadie puede ir. Va a perder una hora y media de iglesia. Y le digo a los hermanos, ahí estaban los pastores, estoy en problemas, hermano, le digo. Porque no tengo que predicar, porque dejé mis notas. Quizás vaya a ser mejor la prédica, me dicen los hermanos. Y entendí que tenía que hablar acerca de la conciencia, que fue lo que soñé anoche. ¿Me explico, hermano? Y aquí lo está diciendo precisamente, lo está diciendo David precisamente, y este es el versículo central quizás. Bendeciré a Jehová, que dice, que qué. ¿Ya vio cómo aconseja a Dios? ¿Y cómo aconseja a Dios? Miren, es que es maravilloso. Aún en las noches, ¿qué dice, hermanos? Me enseña, ¿quién? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, si usted está soñando con el pato Lucas, es porque ahí está su tesoro y ahí está su corazón. Amén, hermano. Si usted está soñando, mujer, que su marido anda con otra, es porque usted está viendo telenovelas. ¿Cierto o no? Yo no sé cómo son las novelas ahora, pero miren, hermanos, que el jefe se metió con la otra, que son dos hombres y contra una mujer, y una mujer contra dos hombres. Y miren, y esas son las novelas, y una intriga, y que se asomó otro, y que le dio veneno al otro. Y resultamos soñando lo que vimos en la novela, hermano. Desgraciadamente, aquí hay hermanas noveleras. tristemente, pero es verdad. Gente que está impresionada por Hollywood y que va a ver películas todavía de violencia, va a ver películas de pornografía, va a ver películas en donde hay ciencia ficción, en donde hay una serie de información que entra en tu mente. Hermano, la mente es una cosa fabulosa. Ahora mis notas están así, solo lo escribí así. ¿Qué es lo que sucede con tu mente? Tu mente es como una cámara que recibe. El ojo es el lente de la cámara, ¿sí? Cuando tú, incluso las imágenes en el ojo se ven invertidas, ¿verdad? Tú miras de recto y aquí se ve de cabeza en el ojo. Y viene el cerebro y traduce esa imagen y le toma una foto a lo que viste. Esa foto queda grabado a través de efectos químicos, queda grabado en tus neuronas desde que naciste hasta que te mueres. Si has visto 1000 figuras del Pato Lucas, cuando te mueras vas a ver al Pato Lucas. Porque esas imágenes fueron almacenadas precisamente en esos circuitos de neuronas, en esas concentraciones de células, las cuales a través de contactos electroquímicos están grabando para toda la vida hasta que la muerte te separe de este cuerpo. Y queda grabado. Si tú guardaste entonces 50 imágenes pornográficas hoy, ¿qué vas a soñar en la noche? ¿Ah? Pues eso. Y mañana que llegues a la oficina y miras a la secretaria con una falda media pierna, ¿qué pasó? Tenemos problemas, hermanos, porque Dios viene y nos habla a través de ¿dónde? Pero esta es una dicha. Amén, hermano. Esta es una dicha. Y mis amadas hermanas, siervas de Dios, mañana que te sientes a ver tu telenovela, te va a aparecer el angelito bueno. Chete ahí, acordate lo que dijo el pastor ayer. Apaga esa cosa. Por el amor de Dios. Y el angelito malo te va a decir: no, hombre, ese hermano Edwin es exagerado. Solo un par de liquitas que ves ahí. Y te las pasas una hora frente a la telenovela. Y te pasas y vas, solo vas a medio a raspar la olla para que no se peguen los frijoles y vuelves otra vez. Y vas a asimilar nuevamente una serie de imágenes dentro de tu mente. Y eso no solo con las mujeres. Ahí están los muchachos debajo de las chamarras, con un celular, con un iPad, con una mini computadora, y están metidos debajo de las chamarras y están viendo ahí las imágenes pornográficas y los ojos a 1000 por hora tomando las fotografías. Mañana tendrá que ir a desquitarse al prostíbulo. Pobre patojo, ¿no? Cada uno de nosotros está recibiendo una serie de información. Estamos viendo, no hermano, yo solo estoy viendo algo que algunos proyectos ahí comerciales. Y pues te vuelves un avaro. Porque piensas que puede ser igual que Rockefeller. Piensas que en la riqueza está la felicidad. Piensas que aquella gente que está viviendo una vida falsa, crees tú que eres feliz. Te sientes un artista de Hollywood y cada artista de Hollywood vive su propia vida en aquella película en que filmó. Ustedes saben por qué se divorcian continuamente los artistas. Porque viene la chica con su galán y vienen los directores de las películas y le dicen: bueno, vamos a hacer, ahí está este guión y está esta película y ustedes tienen que vivir una realidad. Así les dice el productor. Entonces, mira, ¿cómo se llama algún artista así famoso? Yo no la sé mucho. Mira María, le voy a poner María. Y mira Juan, ustedes van a hacer este guión, pero lo tienen que hacer como que de verdad fuera. Ala, pero eso está mero feo, ¿eh? No tengas pena, aquí hay $10,000. Váyanse una semana allá a Cancún y háganse amigos, platiquen, compartan. Y bueno, y se van allá a Cancún y entonces resulta que se enamoran. Vienen en la película y esa ministración que lleva esa película es de una realidad, porque ellos están transmitiendo lo que sienten, lo que están viviendo, y se pegan la gran colgada. Y esa colgada la transmiten a todos los hermanos de Avivando la Fe que miran televisión, que miran películas, que van al cine. Amén, hermano. ¿Por qué no dicen amén? ¿Qué es lo que sucede? Cuando aquel artista terminó su guión, terminó su y les contaba a los hermanos allá cómo es la cosa en Hollywood, hermanos. Es una falsedad. Vienen allá y está una calle, la pintan la calle, le ponen señales de tránsito y ponen unos cartones de este alto que parecen edificios. Y ahí están los rieles de las cámaras corriendo y viniendo. Y nada es real, hermano. Cuando termina la función, ahí hay unos trailers, enrollan todos los cartones, los meten al trailer y ahí no queda nada. Pero los actores principales se quedaron. Y le dice la mujer, ahora divorciemos, me voy a divorciar. Y yo también, dice el otro. Y así prueban primer matrimonio, segundo matrimonio, tercer matrimonio, quinto matrimonio y octavo matrimonio. Y la cosa se sigue. Y los hermanos mirones de televisión están pensando en divorciarse también. Desgraciadamente, estamos viviendo en una sociedad que está tratando de impactar nuestra conciencia a través de algo. Entonces, si me casé una vez y fracasé, me volví a casar y fracasé la tercera vez, que venga por docenas más barato. Cuando el hombre entonces pierde lo que es la conciencia y deja de oír al angelito bueno, su vida empieza a actuar de acuerdo a su propia voluntad, de acuerdo a sus propios instintos. Entonces dice acá, ¿cuál es la bendición de la iglesia? Bendeciré a Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice? Estoy leyendo el versículo 7. Aún en las noches, ¿qué dice? ¿Me enseña a quién? Ah, ¿verdad que sí es real, hermano? No se toca, no se ve. Pero ahorita ese angelito te está hablando. De verdad que sí. Ese angelito bueno se llama conciencia. Ahora, ¿cómo empieza a funcionar esto? Y dice, a Jehová he puesto siempre, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque está, ¿a qué dice? ¿Qué quiere decir eso a mi diestra? ¿Qué es la diestra? Es la mano derecha, es la diestra, ¿no? Y Él está a mi diestra, ¿qué quiere decir? Él es lo más importante de mi vida, es lo que yo puedo, es lo que mueve mis acciones, es la parte que guía. Siempre que va, si usted es zurdo, pues con una izquierda, pero si es derecho, usted va a tirar una bola y la tira con la derecha. Usted va a coger un trapo y va a limpiar con la derecha. Pues Jehová es el que guía tus acciones, quiere decir eso. Jehová está a la diestra. Y si Jehová está a la diestra, tú vas a tener victoria. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Como quien dice, hermanos, nadie lo va a asustar. Nadie lo va a asustar con el petate el muerto, hermano. Porque Dios está guiando tu vida. Amén, hermano. Él maneja mis acciones. Él maneja mis bienes. Él maneja mi salud. Él maneja mis circunstancias. Él maneja mi familia. Él maneja mis finanzas. A Dios sea la gloria. Ese es estar, poner a Dios por diestra. He puesto a Dios por diestra y no seré conmovido. Se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente. Vamos a tratar entonces de entrar al punto de lo que es la conciencia. Porque tiene, si se siente es porque está ahí, ¿no? Si oímos esa voz es porque hay algo que nos lo dice. Es algo espiritual. Pero la pregunta que hago esta tarde, ¿quiénes han oído la voz de su conciencia? ¿Ah? A ver, no todos. Levante la mano, ¿quiénes han oído la voz de su conciencia? ¿Cuántos han oído al angelito bueno? Amén, hermano. ¿Y cuántos han oído al angelito malo, hermano? Acuérdense, ¿lo hemos oído o no? No. No, hermano, si ahí está. Desde que existe Satanás, está el angelito malo. Ahora, el angelito bueno, que es la conciencia, y quiero entonces definir qué es conciencia. La conciencia está en base a un conocimiento. Amén, hermano. En base a una cultura, en base a un canon, en base a unas leyes. Cuando hablo de conciencia, quiere decir que el hombre creó sus propias leyes. Cuando el hombre fue acechado por Satanás y Satanás le dijo, tú puedes ser como Dios conociendo el bien y el mal. Amén, dijo el hombre. Desde ese momento, el hombre fundamentó la diestra precisamente del hombre, ya no fue Dios, la diestra del hombre fue Satanás. En el momento en que Satanás toma de la mano derecha a Adán, lo empieza a guiar hacia sus propias ideas, hacia sus propios pensamientos. En el momento en que viene, le dice, venite aquí, mijito, y ahí nos lleva Satanás. Y usted dice, no es así la cosa. Pero con el tiempo perdemos aquella capacidad, porque la conciencia se va consumiendo. Entonces, todos los hombres pecamos. Hablar de pecado, estamos hablando de apartarnos de la voluntad de Dios. Al hablar de pecado, estamos hablando de una palabra muy especial que significa fallar al blanco. La palabra pecar significa fallar al blanco. Quiere decir, no hicimos las cosas como Dios quiso. Fallar al blanco, pecar, quiere decir, no hice la voluntad de Dios. Me aparté de lo que Dios estableció. Eso es pecar. Sea porque Dios dijo que era blanco o porque era rojo, en el momento en que yo me aparté de la voluntad de Dios, se ha pecado. Entonces dice la palabra, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos caímos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Viene Dios entonces y sabe que tu conciencia es sucia, ¿o no? Y la mía, peor. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué es sucia tu conciencia? Porque el mundo ha influenciado tu mente. Amén, hermano. El mundo ha metido basura en tu cabeza. Y lo mencionaba en una enseñanza, tu disco duro está saturado de información falaz de este mundo. Creemos como verdad las mentiras, y por eso la carta de esta semana habla precisamente de ese engaño que Satanás tiene. Satanás vino a matar, robar y engañar. Pero la idea de Satanás es engañar. ¿Y qué es engañar? Tratar de hacerle creer al hombre que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ese es el engaño. Viene el hombre y toma el concepto de Satanás en su mente, empieza a armar su propia filosofía, que no es de él, sino del mismo Satanás, y Satanás lo jala por todos lados. Ahí andamos del diablo, mira, y el diablo anda ahí, de aquí para allá, de allá para acá, nos jala, nos trae y nos ensarta la cabeza en cualquier lado, y ahí vamos. ¿Cómo cambiar nuestra actitud? Tiene que venir sobre nosotros y dentro de nosotros la instauración de nuevas leyes, de nuevos principios, de nuevos conceptos para sustituir aquella perversidad que hay en nuestra mente. ¿Qué es conciencia entonces? La conciencia viene a través del conocimiento. Por eso tú necesitas conocer a Dios, pero como Dios es espíritu, vas a conocer a Dios a través de su palabra, a través de sus leyes, a través de sus principios, a través de sus preceptos. En la medida en que tú recibas esa nueva energía que provoca el alimento espiritual, entonces tu conciencia empieza a crecer el angelito y empieza a engordar el angelito que se llama, ¿cómo se llama? Conciencia. Cuando la conciencia empieza a crecer, entonces yo digo, yo creí que aquello era bueno, ahora me doy cuenta que es malo. Ala, yo creí que iba a engordar, pero ahí me voy a morir. Ala, yo creí que la cosa iba bien, pero hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su final es muerte, dice la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que los hombres están creando su propia desgracia? ¿Saben ustedes cuál es uno de los peores enemigos de la humanidad actualmente? Se llama plástico. Usted carga su bolsita de paisa ahí, hermano. Amarilla, ahora es gris, o no sé. Ya. Usted tiene sus vasitos plásticos, sus platos plásticos, sus cosas desechables plástica. ¿Y el plástico de dónde sale? Sale de las entrañas de la tierra. El hombre se ha metido, ha escarbado en las profundidades de lo que son precisamente los restos fósiles, que son los productos vegetales, animales que hubo en eras anteriores en la tierra. A través de los cambios geológicos se formó una bola que se llama petróleo. El petróleo está en el corazón, cerca del corazón de la tierra. Y los hombres están sacando de allá abajo de la tierra precisamente petróleo. Y el petróleo se convierte en gasolina para contaminar el ambiente. Se convierte en diésel para destruir parte de lo que es la ecología. Se convierte en todo lo que es tíneres, todo lo que es... Y la desgracia más grande es el plástico. Uno de los problemas que la sociedad está enfrentando actualmente es precisamente la destrucción de las especies marinas. Son millones de peces, de especies marinas que están siendo destruidas porque están deglutiendo el plástico y quedan muertos. El plástico pareciera, una vez dijeron que el plástico era el éxito más grande del hombre. Pues ese éxito es la sabiduría de conocimiento de bien y de mal. Es el criterio del hombre. Es el hombre el que cree que está haciendo lo correcto. Ahora viene Dios y le está demostrando al hombre que lo que Dios hace es perfecto y que lo que el hombre hace es falaz y mentiroso. En el momento entonces en que el hombre logre entender, en que el hombre empiece a valorar muchas de las cosas que Dios da a través de su palabra. Hermanos, somos adictos a la Coca-Cola, que es la peor desgracia para la salud. Somos adictos a la chatarra, que es la desgracia más grande que hay. El índice elevado del daño que produce la Coca-Cola, la diabetes, enfermedades de colesterol, triglicéridos, presión alta, problemas de riñón, problemas pulmonares, problemas de estómago, problemas de cáncer mismo, están dadas precisamente por esa desgracia, por esa maldición que el hombre trató de cambiar por la gloria de Dios. Al hablar de esto, tratemos de entender qué es la conciencia. La conciencia entonces es el conocimiento de bien y de mal. Al hablar del conocimiento de bien y de mal, estoy hablando que la conciencia me dice, ¿estoy mal o estoy bien? La conciencia me trata de ubicar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La palabra de Dios en cada uno de nosotros está preparando precisamente esas ideas perfectas de Dios en nuestra mente. Lo importante es que cada uno de nosotros logremos comprender cómo poder alimentar esa conciencia. Y esa conciencia tiene que ser llena del conocimiento de Dios. Conciencia, la cual está siendo fortalecida, la cual está siendo fundamentada en el principio divino, va a crear una influencia positiva en la vida de cada uno de aquellos que son capaces de aceptar la voluntad de Dios en sus vidas. Cuando acá habla entonces de la conciencia, la Biblia nos enfoca la conciencia como lo que es precisamente el corazón. Cada vez que ustedes vayan a la Biblia y se hable precisamente de la conciencia, se habla precisamente de la mente y se habla del corazón. La conciencia, entonces el corazón, cuando dice el corazón me falló, cuando alguien se enamora y se enamoró de lo que no debía, ¿qué dice usted? ¡Ah, el corazón me falló! Así es, ¡ah, lo que le fallaron fueron los sentimientos! Lo que le falló fue que no se llenó de Dios. Lo que le falló es que usted tomó la decisión equivocada. Lo que sucedió es que el corazón es engañoso. Y quiero que vayamos viendo algunos pasajes de esto. Y quiero que vayamos entonces a entender lo que significa la mente, que está basada en una cultura. Vamos a ir a Proverbios 4:23. Amén. Proverbios 4:23 dice de la siguiente manera. Amén. Dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice, hermanos? ¿Guarda qué? Porque de él, ¿qué dice? Ese término corazón es porque corazón es una bombota que está, una doble bomba. Tiene cuatro cámaras, hermano. Y si se para la bomba, se paró la vida. Entonces, este término corazón es un término figurativo, porque habla de un órgano vital. Usted sin el corazón no puede vivir. Si a usted le quitan un riñón, usted sigue viviendo. Allá anda un montón de gente sin riñón. Si le quitan un pulmón, usted puede seguir viviendo. Si le quitan la matriz a las mujeres, siguen viviendo. Le quitan los ovarios, siguen viviendo. Le quitan medio cerebro y sigue viviendo. Pero si le quitan el corazón, se le acabó la vida. Por eso dicen los muchachos, ay, si él se va, me muero, dice. Porque ahí está su corazón. Entonces, al hablar de la conciencia, está hablando del corazón, que es lo más importante. Por eso acá está diciendo algo muy especial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Como quien dice, lo más importante es tu conciencia. Aquí hay algo bien tremendo, hermano. ¿Saben que Dios nos va a juzgar a través de qué nos va a juzgar Dios? ¿Ah? Cuando usted lee el Apocalipsis y dice, y se abrió un libro, y se abrió otro libro, y dice, lo que está diciendo es, se abrió la mente y la conciencia de Edwin Arévalo. Se abrió la conciencia de Juan. Se abrió la conciencia de Pedro. Se abrió la conciencia, y la buena pregunta es, ¿y ante la conciencia quién puede negarse? Hermano, la conciencia tiene una característica especial, la conoces, Dios y tú, nada más. Dios y tú. Hermanos, yo sé que hay hermanos que vienen confiesan sus pecados, y muchos tratamos de ser sinceros al confesar nuestro pecado, pero guardamos cositas. Quedó algo ahí pendiente. Pero hay algo que está en la conciencia, y a la conciencia no la puedes engañar. Acordate aquello que hiciste, eso no lo dijiste. Pues en aquel día, cuando se abran los libros, se van a abrir las mentes de la gente, se va a abrir la conciencia de las gentes, y ante la acusación de sí mismo, uno mismo se va a condenar, hermano. No sé si me explico. Uno mismo se va a condenar. La mente entonces es lo más importante. La conciencia es lo más importante. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Ah? ¿Cómo qué? ¿Cómo lastimo mi conciencia? Cuando tú sabes que fallaste, cuando tú pecas, cuando tú agredes, cuando tú envidias, cuando tú odias, cuando tú tienes resentimiento, cuando tú guardas en tu corazón rencores, cuando tú guardas en tu corazón avaricias, cuando guardas en tu corazón malos deseos, automáticamente tu conciencia se está lastimando. Amén. ¿Quiénes son los que van a heredar el cielo? Son los puros de corazón, ¿o no? ¿Qué quiere decir eso? Los puros de conciencia. Cuando vengas allá delante de Dios y te diga, bueno, ¿y cómo está tu conciencia? La vas a abrir y decir, bueno, pues no tengo nada que redarguirme. El Señor Jesucristo le dice a los mismos que están ahí acusándolo, le dice, llegan, lo agarran los fariseos y le dice, y le quieren golpear. Y dice, ¿y ustedes de qué pecado me acusan? Dice el Señor. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque su conciencia estaba limpia. Amén, hermano. Pero si nos haga, ¿por qué tenemos miedo? Como decía hermano Edgar hoy, ¿por qué tenemos miedo a una bala perdida? ¿Ah? Porque tenemos cola machucada, hermano. ¿Me explico o no? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque tenemos cola machucada. Porque quizás nadie lo sabe. Nadie sabe tu error, tu pecado y tu maldad. Pero Dios sí lo sabe. Y tú lo sabes también. Porque ese angelito que está ahí bueno te dice continuamente: Pancho, estás mal. Paco, cambia. Está mal lo que estás haciendo. Estás dañando la integridad de tu conciencia. Y cuando venga el juicio final, no va a decir Dios: mira, este hizo esto. Y dice: no, hombre, tú mismo te vas a juzgar. Sí, pues. Y te va a venir a la mente todo aquel desplegado de maldad que no ha sido entregado a los pies de Jesucristo, que no ha sido ministrado por la sangre de Él. En el momento en que la conciencia se empieza a dañar, se crea un bloqueo. Por eso el pecado crea una barrera entre Dios y el hombre. Cuando nosotros empezamos a tener una pérdida de la conciencia, al principio empieza a crearse una paredita, una paredota. ¿Cuántos de los hombres y mujeres que están aquí casados se han peleado con su esposa? ¿Ah? Amén. Y a veces no te hablo por 3 días, dice, ¿va? Primer día, uno como que es más fácil contentarse. El segundo día, ya cuesta un poquito más. Si van 8 días, hermanos, se pone una paredota de este tamaño. Ah, yo le hablo, pero si él me habla. No, no, ella que me hable primero a mí, porque no sé qué. Y yo no. Y se siente uno todo, como dicen, chiviado, ¿no? Pasan 10 días. Y, aquí estoy. Yo también aquí estoy, dice la otra. ¿Sí o no? Porque se creó una barrera de comunicación. Cuando la conciencia se empieza a arruinar, se entra lo que es el pecado, empieza la culpa y la barrera empieza a crecer. Cuando empieza a crecer la barrera entre Dios y tú, automáticamente cuesta reencontrar esa relación con Dios. Y tú me dices: hermano, ya no puedo orar, ya no puedo cantar, ya no puedo levantar mis manos, ya he perdido la libertad. No puedo leer la Biblia, no me puedo concentrar, me hinco 5 minutos y estoy dormido. Y cuando sueño, sueño a Pavarotti. Hermanos, ¿quién te habla la conciencia aún en tus sueños? ¿Es Dios o tus pecados? ¿Es Dios o el cargo de conciencia? ¿Quién es el que está hablando a tu mente? ¿Quién es el que está corrigiendo? Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, quiere decir tu mente. Guarda tu conciencia, quiere decir eso. Porque de él, ¿qué dice? Mana, ¿qué dice? La vida. No sé por qué el tiempo se va tan rápido. Pero vamos a ver en Jeremías 17:9. ¿Por qué será que se va tan rápido, hermano? Cuando hablamos de Jeremías, Jeremías está diciendo algo, y quiero que tratemos de ir a la profundidad del significado de este pasaje. Creo que es algo muy precioso. Jeremías 17:9, yo creo que ya se lo saben de memoria, ¿no? ¿Qué dice? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Les voy a tratar de explicar, buscando las raíces hebreas de las palabras. No las latinas, sino las puras raíces hebreas de los términos que están acá. Y acá habla, por ejemplo, de lo que es engañoso. ¿Sabe qué quiere decir engañoso, hermano? ¿Ah? ¿Qué es engañoso? Que parece que es y no es. Como que te quiero, pero saber si te quiero. Como que aquí estoy, pero estoy pensando en otra cosa. Como que tal vez, pero sí o no. Eso es engañoso. En la traducción original del hebreo, al hablar precisamente del término engañoso, quiere decir torcido. Torcido. ¿Qué quiere decir torcido, hermano? ¿Ah? ¿Ah? Engañoso quiere decir torcido, que no sirve para nada. Amén, hermano. No sirve para nada. ¿Seguimos o no? Este término es bien importante porque habla precisamente de esa raíz hebrea que precisamente habla lavot. Lavot, el término lavot del hebreo es precisamente que no sirve para nada, que no funciona, que está torcido. Amén. Aquí en términos guatemaltecos lo diríamos chueco, hermano. Entonces, torcido es el qué. ¿El qué? ¿Qué es el corazón, hermanos? El corazón no es ese órgano del tamaño del puño de su mano, que tiene cuatro cámaras, que tiene un músculo, que tiene varias venas y arterias que entran y salen, que está dividido en cuatro por válvulas. Ese es el corazón biológico. Pero aquí se refiere al corazón como el centro de las emociones. En el corazón, no es en este, no puede estar en la cabeza, no sé dónde, pero lo que quiere decir es que ahí están las emociones. En el corazón están los sentimientos. Amén. En el corazón está el intelecto del hombre. En el corazón está precisamente todos aquellos valores intelectuales. Todas aquellas cosas que están allí, ese es el corazón. El corazón entonces es la conciencia misma. Cuando hablamos de corazón estamos hablando de la conciencia. Entonces, si tratamos de ir viendo, digamos, torcidas son las emociones, los sentimientos, el intelecto. ¿Así es, no? ¿Qué dice? Más que qué dice. Más que todas las cosas. Hermanos, usted puede echarse un su errorcito por ahí. El problema no es el error que cometió. El problema es que le viene del corazón. Amén, hermano. Usted le dice a su hijo, sos un bruto vos. Y pareciera como que no está muy mal. Es yo solo bruto, le dije. No, hombre, si el problema no es la palabra bruto. Bruto también se llamaba aquel de Grecia, ¿no? Que un sabio por ahí. El problema de decirle bruto es lo que salió de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Al hablar entonces del centro de las emociones, dice que entonces el corazón es torcido y es torcida la conciencia, la mente, más que todas las cosas. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Perverso. Hay un término arash. En hebreo, arash. ¿Qué quiere decir perverso? ¿Ah? No sé qué quiere decir perverso. Perverso quiere decir... Uno del griego puede traducir que perverso es como alguien que es bien malo. ¿Ah? Que es bien, bien malo. Pero del término hebreo, arash, significa algo más. El término hebreo, arash, significa que no se puede arreglar. El corazón del hombre no se puede arreglar. Amén, hermano. Quiere decir entonces que bajo la metodología del hombre nadie va a cambiar al hombre. Amén, hermano. Quiere decir entonces, este versículo es muy precioso porque dice, torcido es la mente y el corazón y la conciencia más que todas las cosas y no se puede arreglar, quiere decir eso. ¿Quién lo conocerá? Como quien dice, ¡ah, yo! Dijo don Freud, Sigmund Freud, allá, aquel psicólogo, hermanos, allá en Alemania. Yo sé, yo voy a hacer una metodología, voy a hablar del psicoanálisis, me voy a meter en la mente de la gente, porque el problema está en la mente, dijo. ¿Qué? Se metió en la mente de los hombres y empezó a hablar bobadas, hermano. Perdonen que le diga. Yo creo que no está durmiendo en paz Freud. Por eso no le digo que en paz descanse. Empezó a hablar bobadas. Y empezó a creer que la mente del hombre estaba en la sexualidad del hombre. Empezó a hacer su análisis, su psicoanálisis, análisis transaccional y una serie de estudios para meterse en la mente de la gente. Y le empieza a hacer un montón de marufias, hermanos. Yo me voy a meter en tu mente y contame tu pasado y hasta dónde, recordá dónde venías cuando tenías 5 años y aquí está aquel, y qué estabas haciendo, y más atrás, qué estabas haciendo, y qué, y llegas al vientre de tu madre, y dónde está el trauma, dónde está el problema. Hermanos, el problema del pecado viene desde Adán, hermano. El pecado fue heredado, y la palabra lo dice, de un hombre a otro hombre, y de los hombres a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aunque llegáramos al vientre de nuestra madre a través del psicoanálisis, hermanos, no podemos entender la mente que depende de lo espiritual. La mente es espiritual. El problema es que el espíritu del hombre está afectado por la contaminación de Satanás. La desgracia de Don Freud es que era ateo y sustentaba las cosas en la razón de la conciencia, de la mente humana. Se metió a la mente humana y terminó loco. Hay unas anécdotas de Sigmund Freud. Hermanos, que se levantaba a las 2, 3 de la mañana. ¡Ay, me agarra! Y la pobre mujer, hermano, asustada, hermano. La mujer escribe unas memorias de Freud. El hombre ha tratado entonces de crear en su propia mente torcida ciertas técnicas especiales para poder educarse, el de educar al hombre, y entre grandes fracasos. En los finales del siglo XVIII, porque esto no es nuevo, esto ha venido progresando. Del siglo XIX, quiero decir, 1870-90 y principios de siglo, hubo una mujer estupenda, una mujer alemana. Esta mujer alemana era médico, psiquiatra, psicóloga, pedagoga, y miren, hermanos, era tremenda doña María Montessori. Y esta señora, María Montessori, desafiando la palabra de Dios y creyendo que en la mente de los niños estaba el problema, quiso hacer una obra buena. Viene la bendita señora y empieza a ver niños subnormales y que tenían algunos problemas de aprendizaje. Y dijo, yo tengo la solución, dijo. Y empezó a hacer 1000 análisis dentro de su método Montessori, para que los maestros revisen sus métodos ahí de educación para los niños. Método Montessori, María Montessori, 1880. Cuando esta señora empezó a poner sus 15 principios para lo que era la educación, ¿saben cuál es el principio número 1 de la doñita? Dijo, yo creo que el niño tiene que ser capaz de encontrar su propia existencia. Creo que el niño es capaz de poder decidir cómo educarse. Yo creo de que tenemos que crearle un entorno especial, y creo un método que se llama aprendiendo, jugando y aprendiendo. ¿Cómo aprender? Jugando. Hermano, y empezó a hacer una serie de estudios en los cuales todo era juego. Y el niño podía hacer lo que le da la gana. Al niño no se le puede corregir, al niño no se le puede regañar, al niño no se le puede hacer nada. Él se va a desarrollar solito. Hermanos, y empezó a prosperar y la gente aceptó esta teoría. Las escuelas del mundo empezaron a asimilar esto. Hermanos, el niño, si se le da la gana, si hay niños acá y quisieran escribir aquí, se suben al púlpito y empiezan a escribir aquí. No hay que decirles nada. Porque el niño se le afecta a su psiquis, se le afecta a sus emociones, sus sentimientos se van a afectar. El niño se va a tener que criar solo a sus propias expensas, él va desarrollando a través de juegos. Esa es la teoría de la señora Montessori. Los grandes fracasos que ha tenido esta metodología a través de muchas críticas, se han cambiado muchas cosas de la metodología original. ¿Qué es lo que sucede en el hombre? El hombre puede cambiar algunos aspectos superficiales, pero es incapaz de cambiar la conciencia que solo Dios puede provocar en la vida de los hombres. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de ella. Corrige al niño con vara y no morirá, y librará su alma del Seol. Hermanos, lamentablemente, la misma iglesia, avivando la fe, ha dejado ya de corregir a sus hijos. Lamentablemente, hemos menospreciado la palabra de Dios. Ya no se le puede tocar a un hijo, ya no se le puede decir nada. El niño no aprende en su conciencia qué es bueno y qué es malo. Muchos de los hijos de muchos de nosotros se están volviendo verdaderos delincuentes, porque hemos menospreciado la palabra de Dios. Porque no permitimos que Dios haga un trabajo en nuestra conciencia. Porque hemos sido llenos de esa vanidad del mundo, de esa conciencia que el mundo da a favor del ego, a favor de la egolatría, a favor de que el hombre por el hombre y para el hombre, que es lo que decía hermano Mario en una de las prédicas, el 666, el hombre por el hombre y para el hombre. No nos andemos con misterios. El 666, hermanos, fuera de que hubiera algún personaje que se quiera poner así, el 666 es la plenitud del conocimiento del hombre. En un sexto día fue hecho. El 6 significa número de hombre. Todo está muy claro, hermano. Cuando nosotros lleguemos a entender que el hombre por el hombre y para el hombre es lo que está haciendo morir en el hombre la conciencia de la palabra de Dios. ¿Quieres mejorar tu conciencia? ¿Quieres que tu conciencia no sea lastimada? Empieza a llenarte de esa necesidad de poder alimentar ese angelito bueno que está ahí. ¿Por qué no le damos de comer a ese angelito bueno que se llama conciencia de Dios en tu vida? ¿Por qué no le empezamos a dar cabida a la palabra de Dios? Es un concentrado divino. Amén, hermano. La palabra es un maná para la conciencia. Tu conciencia se va a fortalecer. Tu ánimo va a mejorar. Amén, hermano. El angelito de la conciencia en la palabra de Dios tiene todas las proteínas espirituales, vitaminas espirituales, aminoácidos espirituales, todos los elementos físicos necesarios para que ese angelito crezca, ese angelito que se llame conciencia, ese angelito que está lastimado allá dentro de nosotros, hermano. Creo que muchos de nosotros hemos lastimado nuestra conciencia. Y aunque estamos en la iglesia, hacemos muchas cosas que a Dios no le agrada. Las practicamos, las vivimos, las repetimos. Y nuestra conciencia está débil. Ya casi no se oye ese llorar del angelito allá adentro. Ya casi no se oye. Es más fuerte la voz del angelito negro o rojo. La conciencia de las cosas divinas está muriendo. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Necesitamos limpiar nuestra conciencia. Limpiarla de toda esa basura pornográfica, de toda esa avaricia, de todo ese egoísmo, de toda esa egolatría, de toda esa envidia, de todo ese resentimiento, de todo ese pecado que está manchando, entristeciendo nuestra conciencia. Yo no te puedo obligar a que me cuentes nada, pero tú sabes lo que hay en tu conciencia. Solo tú lo sabes. Y Dios, que conoce todas las cosas. Termino con ese versículo. Yo, Jehová, que escudriño, ¿qué dice, hermanos? La conciencia, que pruebo la mente, el corazón, que es torcido, que son tus emociones, que son tus pensamientos, para dar a cada uno. Dios sí es justo, hermanos. ¿Según qué dice? Su camino. ¿Según qué dice? El fruto. Qué interesante cómo Dios, a través de Jesucristo, muestra su obra perfecta, no a través del juicio sobre la gente, sino a través de la conciencia de la gente. Y me llama la atención en aquel momento en que aquella mujer es capturada por la ley, y le dice, llegan con el Señor Jesús, dice que estaba en pleno acto del adulterio, y dice, la llevan ahí, y le dice, esta mujer es culpable y debe morir. ¿Qué dices tú? Y Jesús acudió ¿a qué? A la conciencia, hermano. A la conciencia. No le digo, miren ustedes, fariseos, son peor que ellos, que ella. Miren ustedes, vos también sos aquí, vos sos allá. No, a la conciencia. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté limpio de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿En dónde trabajó Jesús? ¿En dónde? Y dijeron los fariseos, ¡ala! Esta tiene uno, yo tuve cinco. ¡Ala! Esta mujer, yo estoy peor que ella. Y dice que se fueron alejando los más grandes primero, porque a más años, más pecados, hermano. Y ellos hicieron conciencia. Dios habla a través de la conciencia. Y dice, e inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra, esperando la obra de la conciencia. Amén, hermano. Dice que Jesús pudo haber de una vez trasquilado a los fariseos. Dile, váyanse de aquí si ustedes son peor que... Si Jesús conocía su historia, conocía sus actos. Pero Jesús apela a la conciencia. Y hoy Jesús apela a nuestra conciencia. Y dice, enderezándose, pero dice, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, estoy leyendo San Juan 8, 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían, uno a otro, con la cola entre las piernas, hermano. ¿Ya? La conciencia verdadera hace que uno se sienta chueco, hermano. Uno a uno, y se fueron saliendo, escapando todos por ahí, porque tenían cola machucada. Y Jesús les hizo conciencia. Uno, comenzando desde los más viejos. Quizás la muchacha tenía dos adulterios porque tenía 20, 30 años. Pero aquellos viejos tenían 50 adulterios porque tenían 50 años. Hasta los, dice, desde los más viejos hasta los postreros, como quien dice, hasta los más jóvenes, fueron los últimos. Y quedó solo el que no podía ser achacado de nada, hermano. El que tenía la conciencia. ¿Y quién era? ¡Jesús! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ella estaba desnuda delante de él en su mente y en su corazón. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿y cómo están aquellos acusados de su conciencia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno, ya no había nadie, ni yo te condeno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vende, vete y limpia tu conciencia. No sé si me explico. No la vayas a lastimar más. Amén, hermano. No la lastimes más. Límpiala. Espero que Dios pueda hacer una obra en la conciencia nuestra y que podamos empezar cada día una nueva etapa con una mente y una conciencia limpia delante de Dios. Eso nos va a dar solvencia para poder enfrentar cualquier situación de la vida, aún la muerte misma. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz a la conciencia, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la comida, la conciencia, hermano. Engordemos ese muñequito, ese angelito blanco, para que podamos tener victoria a través de una conciencia que continuamente nos está haciendo bien, el bien, el mal, ese discernimiento que necesita la iglesia para poder tener la victoria que tuvo Jesucristo. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde, y damos gracias a Dios por los hermanos que nos visitan. Para nosotros es un privilegio recibirles. Que Dios le bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos.